¿Cómo nos gustaría las consultas médicas y que nos traten bien, ¿eh? Que tengan ese trato empático con nosotros, que sean humanos, que les decimos muchas veces. Y quienes hacen esa labor en las consultas médicas en muchos momentos son los enfermeros. Hoy es el Día de la Enfermería y durante toda esta semana aquí en Valladolid hemos registrado diversas actividades conmemorando este Día Internacional, pero sobre todo también conociendo la labor que hacen nuestros enfermeros. Enseguida vamos a hablar con el decano de la Facultad de Enfermería de Valladolid para que nos cuente qué es lo que han organizado y sobre todo cómo han ido estos actos, pero también por primera vez vamos a conocer a la mejor enfermera del año, que le han dado esta distinción, y yo creo que vamos a saber un poquito más su trayectoria y por qué le han concedido este gran galardón. Además, y hablando de enfermería, también es muy importante que nuestros pequeños tengan conocimientos de qué tiene que hacer cuando hay un accidente, de cómo se tiene que lavar bien los dientes, bueno, de determinados aspectos que la enfermería también se ocupa, y por eso hay un proyecto muy interesante en Valladolid que se llama Enfermería en tu Cole y que está arrasando en todas las aulas que están contratando estos talleres donde los niños aprenden qué hay que hacer en determinados momentos. Por supuesto, también vamos a hablar de cine, vamos a escuchar a Javier León de la Riva y vamos a hablar de San Pedro Regalado, que este fin de semana celebramos nuestro patrón aquí en Valladolid y hay que, bueno, salir a la calle a disfrutarlo, si el tiempo nos lo permite, con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y decíamos que la verdad es que viene San Pedro Regalado y las temperaturas bajan. No vamos a superar hoy los 18 grados, 5 hemos tenido de mínima, y se ha notado este descenso, sobre todo con el viento, que viene algo más frío. ¿Pero las lluvias llegarán? Pues no lo sabemos. De momento no hay ninguna precipitación, eso sí, y esperemos que el fin de semana algo caiga, que ya es necesario.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, también estamos siempre pendientes de lo que está pasando en casa. Javier Luna, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues, ¿qué va a estar pasando? Que estamos de fiesta por el patrón San Pedro Regalado y también encaminándonos a esa fiesta de la democracia.
Sí, primer día. Siempre les escurre el bulto, pero llegáis vosotros y nos habláis de las elecciones.
Fiestón, el de la campaña electoral. Oye, hoy con un perfil muy bajo aquí en Valladolid. Tenemos únicamente la visita de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, a partir de las 7 de la tarde. Estará dando un paseo y luego a las 8 de la tarde, baño de masas. Veremos si como con Isabel Díaz Ayuso. Y luego a las 8 de la tarde, mitin en la Plaza de Zorrilla. Pero efectivamente hay que celebrar a nuestro patrón mañana sábado con esa procesión. Ya te avanzo alguna novedad. No va a haber alfombra floral como tal, lo que es la alfombra, pero bueno, sí va a haber algo muy especial que está preparando José Gerboles, que ya se puede ir a la cama porque creo que luego mañana se levanta a las 4 de la mañana para hacerlo todo, así que le toca trasnochar. Bueno, mañana procesión, Eucaristía con Monseñor Luis Argüello en la catedral, pero es que ya desde hoy tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, arranca ese festival que conmemora al héroe irlandés Red Hugh O'Donnell. No sé si ya lo pronunciamos bien.
Sí, yo creo que sí.
Y habrá una conferencia ya hoy, por ejemplo, con Joaquín Díaz y Carlos Núñez, además de los primeros conciertos. Así que nada, a celebrar a San Pedro Regalado.
Claro que sí, a celebrarlo y a escuchar a las 2:20 a Javier Luna con toda la información. Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y por supuesto, queremos saber cómo viene el fin de semana lo deportivo. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues precisamente esa festividad de San Pedro Regalado, que se celebra mañana, ha hecho que el Real Valladolid de Baloncesto anticipe el horario de su partido a esta noche, 8:30, en el pabellón polideportivo Pisuerga, ante el Albacete Baloncesto, en un partido en el que es imprescindible conseguir la victoria, primero para olvidar la de Cantabria y después para intentar asegurar factor cancha en un hipotético playoff donde ya se cuenta que va a ser Burgos en menor medida, pero Estudiantes o Lleida quienes le toquen en suerte al Real Valladolid en la lucha por el ascenso a la Liga ACB. De momento no se sabe quién sube, si es Palencia, es Andorra, pero uno de los dos se va a quedar fuera de los playoffs porque va a conseguir el ascenso de forma directa siendo primero de esta LEP Oro. En cuanto al fútbol, ahora mismo acaba de comenzar hace 2 minutos la rueda de prensa de Paulo Becholano, técnico del Real Valladolid, antes del encuentro contra el Sevilla. Ayer decíamos, resultado justo, pues justo fue, un empate a 1. Y además con un gol, el de la Juventus ante el Sevilla, conseguido en el minuto 97, uno por encima del descuento, en un saque de esquina donde la norma dice que si la acción se produce dentro del tiempo hay que dejar sacar, aunque transcurra tiempo y esté ya fuera de lo añadido, y la Juventus aprovechó y marcó el gol del empate. Se ha lesionado Campos, Marcao, Suso, son también jugadores que son baja de cara a ese partido, y vamos a ver con lo que viene Mendilibar. Yo informo y aviso, con 8 suplentes ganó 0-2 en Valencia, el Sevilla, así que no vamos a tirar las campanas al vuelo antes de tiempo. Y se cerrará el fin de semana con el partido que simultáneamente al del Real Valladolid va a jugar en Galicia el Atlético Valladolid. Recoletas, un partido absolutamente vital, trascendental para el Valladolid, pero dramático para el Cisne, que está todavía por detrás del Atlético Valladolid. Ha dicho Pisonero hoy que si el equipo da la cara como lo hizo en la Copa del Rey, la victoria estaría un poco más cerca.
Bueno, pues ojalá, y toda esta información llegará a las 3:25 de la tarde con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
¡Yabadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y por supuesto también vamos a estar muy pendientes de lo que a la 1:30 escucharemos en El Espejo con Marta Garay. Buenos días, Marta.
Muy buenos días.
Con la llegada del mes de mayo también empieza la cuenta atrás para la JMJ.
Así es, porque ya sabemos que se celebra del 1 al 6 de agosto. Son ya miles los jóvenes en todo el mundo que han dicho sí, ¿no?, a esta propuesta que les hace el Papa Francisco para compartir y vivir. Decir que ha empezado esa cuenta atrás, como bien decías, para prepararse. Por ello, desde la Delegación de Pastoral Juvenil, pues se invitan a los jóvenes de nuestra diócesis a participar en una reunión informativa el próximo 21 de mayo a partir de las 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Prado. Hay que decir que todavía se pueden inscribir porque finaliza el plazo el 10 de junio y ya hay 235 jóvenes inscritos solo en nuestra diócesis.
Madre mía, y no solo la ciudad, sino que también la diócesis se está preparando para celebrar este fin de semana las fiestas de su patrón.
Así es, como ya sabe todo el mundo, el 13 de mayo es la fiesta de San Pedro Regalado. Los actos van a comenzar a las 11 de la mañana con esa ofrenda floral frente a la estatua erigida en honor al santo en la Plaza del Salvador. Posteriormente se va a proceder al traslado procesional, que es esta procesión se retomó el pasado año, algo de lo que están muy contentos la cofradía, y luego llegarán a la catedral donde don Luis presidirá la celebración de la Eucaristía.
Y de San Pedro Regalado nos vamos al padre Bernardo de Hoyos, que es protagonista de una propuesta muy dulce.
Pues sí, y está promovida por la asociación que lleva su nombre. Se trata nada más y nada menos, es muy interesante, te va a gustar a ti, un taller de repostería cuyo objetivo es el de experimentar junto con la ayuda de un repostero para encontrar entre todos el postre del padre Hoyos. Igual que tenemos aquí la tarta de San Lorenzo, ¿no?
Claro.
La Virgen de San Lorenzo, pues quieren encontrar un postre pues que quede ahí la seña de identidad del padre Bernardo de Hoyos. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el taller? El 20 de mayo, pero hay que inscribirse antes de esa fecha en info@asociacionpadrehoyos.org. Ahí se lo dejo.
Ahí, vamos a ver si encontramos ese postre también para el padre Bernardo de Hoyos. Claro que sí. Pues toda esta información la vamos a escuchar ampliada a partir de la 1:30 con Marta Garay. Gracias, Marta.
A vosotros.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues un hombre de 46 años ha sido detenido esta noche en Valladolid como presunto autor de un delito de atentado y amenazas graves a los agentes de la autoridad tras propinar un puñetazo en el pómulo y en la mandíbula a un agente de la Policía Municipal que había acudido al domicilio de la hora detenido por quejas vecinales en el barrio de La Victoria por ruido. Finalmente, el hombre fue detenido también por ese delito de atentado y amenazas graves a los agentes de la autoridad, además de los ruidos y de la negativa a identificarse. Y este aplauso porque el ecomercado de la Plaza de España de Valladolid va a estrenar este domingo elementos señalizadores para delimitar su espacio de venta con una imagen diferente, llamativa y cercana, adaptada a la marquesina. Dentro de las actividades de dinamización que se vienen haciendo este año, el domingo se ha organizado además un intercambio de plantas abierto a todo el público.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la Iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Hoy se está celebrando el Día Internacional de la Enfermería. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Realmente conocemos el alcance que tiene y el papel de la enfermería en la atención sanitaria? ¿Los reconocemos como tal? ¿Qué imagen tenemos de ellos y si ha cambiado la imagen en los últimos años? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid, José María Jiménez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte, José María, para hablar de este Día Internacional de la Enfermería y de todos los actos que habéis llevado a cabo a lo largo de esta semana para, principalmente, yo creo que reflejar, ¿no?, lo que sois y lo que pretendéis ser dentro de la atención sanitaria. No sé ya con esa imagen conseguida o todavía por parte de la sociedad tenemos que cambiar algo de lo que vemos en los enfermeros.
Bueno, pues esta semana hemos hecho una serie de actividades durante toda la semana. Empezamos el lunes 8 con una jornada inaugural en la Universidad de Valladolid, y hemos continuado con una serie de actividades con el objetivo de dar una visibilidad a nuestro colectivo, aprovechando este Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo, y para conmemorar el trabajo que hacemos a diario, ¿no?, los enfermeros y enfermeras, tanto a nivel asistencial, docente, investigador, en los servicios sociales, gestión. La verdad es que tocamos muchos ámbitos y alguna vez o en algunos momentos la sociedad no nos reconoce como las competencias que tenemos en la actualidad. Por eso hemos organizado esta semana con un grupo de trabajo de desarrollo de Enfermería Valladolid, en el que hemos podido tener esta iniciativa y poder dar a la sociedad esta visión de las competencias enfermeras que tenemos actualmente.
Sé que habéis salido a la calle y habéis preguntado por esa imagen. ¿Qué impresión os habéis llevado de lo que opinan en Valladolid sobre vosotros?
Sí, pues el día 9 de mayo pudimos intervenir en la calle, también en los hospitales y algunos centros de salud en Valladolid, y pudimos preguntar a la ciudadanía. Hemos reclutado casi más de 1.100 respuestas, en las que podemos ver una imagen social y profesional de las enfermeras que son el reflejo de las competencias que refleja nuestra directiva europea por la regulación por donde nos regimos. Pero es verdad que muchas veces eso no se ejecuta en la realidad, en las políticas sanitarias, a la hora de la toma de decisiones. Y es ahí donde nosotros sí que tenemos ese reclamo en poder formar parte de los equipos de trabajo para poder cambiar este maltrecho modelo sanitario que tenemos actualmente.
Porque dentro de las muchas reivindicaciones, además, también que hacéis, es que expliquéis que hay un déficit, ¿no?, de enfermeros. Aquí en Valladolid creo que rondaban los 700, por lo que nos han explicado, y no sé qué es lo que, claro, qué daño hace ese vacío de tantos enfermeros y tantos profesionales de la atención sanitaria que faltan ahora mismo dentro de vuestro sector.
Sí, por una parte es verdad que los ratios de enfermería en nuestro colectivo, los ratios de enfermero-paciente son mucho más bajos que a lo mejor el resto de Europa. Es algo que se viene demandando desde hace muchos años. En algunos momentos se ha podido aumentar, o si vemos la perspectiva, sí que a lo mejor las plantillas de enfermería han podido aumentar con respecto a otros años, pero lo que tenemos que ver es la demanda y la presión asistencial que supone ahora mismo las necesidades en salud de nuestra población. Eso es lo que realmente deberíamos enfocarnos, ¿no? Porque no solo sirve en lanzar un número o el ver el ratio, sino ver también las listas de espera que tenemos, la ocupación de los pacientes, las implicaciones que tienen nuestros usuarios del sistema a nivel sociosanitario actualmente, y eso es lo que va a formar esas competencias enfermeras en nuestro trabajo diario y en lo que realmente a lo mejor podríamos intervenir directamente de enfermería es en la capacidad de cambiar este modelo sanitario que tenemos actualmente, como decía anteriormente, ¿no?
Porque, José María, ¿qué significa ser enfermero? ¿Qué significa para vosotros? ¿Cómo es vuestra profesión realmente?
Bueno, eso es una pregunta muy amplia, ¿no? Es difícil, a lo mejor, es compleja de contestar, porque es verdad que, bueno, desde el ámbito, por ejemplo, yo represento a la Facultad de Enfermería, en el ámbito docente, investigador, donde nosotros nos movemos, donde parte el conocimiento y donde nosotros formamos a los futuros profesionales, tenemos una visión que puede ser también algo más diferente a lo que se ve el día a día en la parte asistencial y en las necesidades que se pueden tener. Nosotros desde la Facultad de Enfermería sí que intentamos lanzar al mercado laboral unos enfermeros y enfermeras competentes que puedan dar respuesta a las demandas que tiene actualmente nuestra sociedad y nuestro sistema sanitario.
¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que demanda ahora mismo la sociedad y el sistema sanitario?
Bueno, la sociedad está bastante... Hay unos ratios o unos porcentajes de descontento generalizado, ¿no? Estamos viendo que el COVID ha hecho bastante daño a nuestro sistema sanitario. Podemos comprobar cómo las listas de espera, que ya eran elevadas, han aumentado. Y vemos también cómo, lamentablemente, muchos de nuestros usuarios están tendiendo a tomar una decisión a optar por unas aseguradoras privadas o poder optar por una asistencia privada. Es algo que duele, y cuando eres un defensor de lo público, como somos nosotros y en el ámbito donde trabajamos, cómo no poder reorientar nuestro modelo sanitario para dar respuesta a la situación actual. Necesitamos un cambio del sistema, y en el que enfermería debemos estar en la primera línea en la toma de decisiones. Eso es fundamental.
Todos estos cambios y problemas de los que nos estás hablando, José María, se agravan en verano. ¿Ya estáis pensando o reivindicando algo acerca de lo que va a pasar en los próximos meses en Valladolid?
Bueno, los próximos meses no es competencia mía, es más de las direcciones de enfermería y la parte de personal de los hospitales, pero sí que se va a ver una demanda de enfermeras y enfermeros para poder cubrir sobre todo la parte de suplencias en verano. Es donde más se cubren las vacaciones del personal fijo interino y que tiene ese derecho, por supuesto, para las vacaciones, y que suelen confluir en esta temporalidad de verano, y que muchas veces estos contratos puede que haya un problema para dar una cobertura a todas esas demandas, porque hay los que hay. Y ahora mismo nosotros, el planteamiento desde las facultades a nivel de España, no se han aumentado, como ha pasado en las facultades de medicina y aprobado ya en este año, aumentar un ratio del 15% en ese número de corte de estudiantes de primer año de carrera. Nosotros tenemos que ver las consecuencias que puede tener aumentar un número de estudiantes. Parece que es una pequeña solución, a lo mejor aumentar un número de estudiantes para dar más respuesta con más egresados, pero hay que tener en cuenta que los estudios de enfermería son de 4 años. En 4 años no se va a poder dar una respuesta si aumentamos ese número de acceso.
Claro.
También podemos apostar esto desde la Universidad de Valladolid. El próximo año también empezaremos los estudios de grado de enfermería en la sede de la Facultad de Enfermería en Segovia, con 60 plazas nuevas. Entonces podremos también aumentar esa capacidad entre Valladolid, que tenemos 130 de cada año, y 60 en Segovia. O sea que vamos a aumentar también esa capacidad, a la cual podremos dar también una solución a esa demanda que tiene la ciudad de Segovia, de ser la única provincia en la cual no están los estudios de enfermería.
Pues mucho que reivindicar en este Día Internacional de la Enfermería, pero también mucho que celebrar y agradecer, sobre todo a vosotros, a los enfermeros, que estáis siempre velando por yo creo que humanizar, sobre todo ese papel humanizador y transformador de los cuidados de la asistencia sanitaria que tanto demandamos la sociedad y que lo encontramos en vuestras figuras. Así que celebrar hoy el Día también Internacional de la Enfermería como se merece, José María, y enhorabuena por todas estas actividades que habéis organizado a lo largo de toda esta semana en Valladolid. Gracias.
Muchas gracias, Marta.
Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo el 1000 por 1000, contigo sí. Si no, no sé.
Y en este Día Internacional de la Enfermería vamos a conocer a quién es la enfermera del año en Valladolid, que está en el Hospital Clínico Universitario, y ahí se encuentra con ella nuestra compañera Paula Pérez.
Buenos días, Marta. Pues sí, estoy aquí en el clínico con la enfermera del año de Valladolid, con Mercedes Fernández Castro. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Paula.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este premio. Este premio que te han dado tus compañeros, tus colegas de profesión. ¿Cómo te sientes al recibir este premio?
Pues mira, la verdad es que no sé muy bien expresar cómo me siento, porque es algo abrumador, emocionante, gratificante. Me siento muy bien, pero sobre todo lo que me siento es muy agradecida, especialmente al Grupo de Desarrollo Profesional de Enfermería, que como sabes está compuesto por las direcciones de enfermería de Valladolid, el colegio, la universidad, la gerencia de asistencia de emergencias, porque ellos han creado estos premios para poner en valor la profesión enfermera. Entonces, el hecho de que hayan puesto el foco en una enfermera que impulsa la investigación, pues para mí es muy gratificante. O sea, que les doy las gracias a ellos.
Siempre relacionamos a las enfermeras con los cuidados, pero tú eres enfermera investigadora y estás al otro lado del muro, por así decirlo.
Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque es verdad que la gente identifica la investigación con el laboratorio, o con que estamos aquí con probetas o con muestras biológicas, y la investigación en cuidados es otra cosa. La investigación en cuidados intenta dar respuesta con rigor científico a las necesidades de la población. Entonces, aquí tenemos líneas de investigación en cuidados como la gestión del dolor, la educación diabetológica. Date cuenta que en Castilla y León la población es envejecida, hay mucha cronicidad, fragilidad. Pues se da respuesta a esos pacientes, el cuidado de los pacientes que llevan una bolsa de ostomía, la prevención del suicidio. Entonces, en el hospital se están trabajando muchas líneas en cuidados.
O sea, esa es tu labor. ¿Cuál es tu día a día exactamente?
Pues mira, mi día a día es hacer fácil eso, que las enfermeras puedan investigar, porque realmente sabes que las enfermeras tienen poco tiempo, la labor asistencial las presiona, digamos, su día a día, y es su principal labor, la asistencial. Pero aún así hay muchas enfermeras que quieren mejorar sus cuidados, que quieren dar respuesta a esas necesidades de sus pacientes y vienen aquí con preguntas, pero claro, ellas nunca han hecho investigación. Entonces, bueno, pues yo lo que las ayudo es hacer fácil eso, plantear objetivos rigurosos, buscar qué variables, qué indicadores podemos medir, convertir eso en un proyecto de investigación que pueda ser metodológicamente correcto, que sea publicable, en fin, ese es mi trabajo.
¿Pero tú siempre has estado a este lado, al lado de la investigación?
No. Yo siempre he estado en la asistencial hasta el año 2016. En el año 2016 me dieron la oportunidad de venir a esta unidad. Pero bueno, ya tenía una trayectoria, porque sí que es verdad que hemos puesto en marcha, por ejemplo, a consultas enfermeras, y ves la necesidad de cambiar la práctica del siempre se ha hecho así por vamos a hacerlo mejor. Entonces, bueno, pues eso es lo que me ha llevado hasta aquí.
Y ahora que todo el mundo, estamos en un momento en el que todo el mundo se permite el lujo de hablar de la sanidad, de los sanitarios, ¿cómo ves que está el panorama con las enfermeras?
Bueno, pues las enfermeras tienen muchas barreras y muchas necesidades. En este hospital tenemos la suerte que la dirección de enfermería sí que es verdad que se toma muy en serio la investigación en cuidados y la apoya, pero aún así, pues sabes que faltan enfermeras, nos falta tiempo, nos falta financiación, nos falta reconocimiento, nos faltan muchas cosas, pero bueno, ahí estamos.
Y el premio es enfermera del año. ¿Qué características crees que tiene que tener una buena enfermera para dedicarse a esto?
Pues mira, es que una enfermera, no lo sé, tiene un perfil tan diverso, porque las entendemos como las enfermeras tienen que un perfil sobre todo asistencial, pero han demostrado una gran capacidad de gestión. Por ejemplo, durante la pandemia lo han demostrado, el hospital cambió radicalmente y las enfermeras cambiaron sus estructuras, su forma de trabajar, supieron adaptarse muy bien, cambiaron protocolos, Entonces, la enfermera, aparte de un perfil asistencial, empático, de cuidado, pues también tiene muchas otras capacidades, capacidades de gestión y capacidades de liderazgo, de toma de decisiones y capacidades investigadoras. Entonces, todo eso es una enfermera.
Es muy diferente una enfermera, hablo desde la ignorancia, una enfermera que está en la planta de medicina interna, por ejemplo, a una enfermera investigadora, como es tu caso.
No, en absoluto. La investigación tiene que ser algo consustancial a la asistencia. Tú durante tu, por ejemplo, mira, ahora hay muchas consultas de enfermeras, especialistas, enfermeras. La educación diabetológica, por ejemplo, que es una consulta enfermera, sabes que ahora los pacientes con diabetes, pues hay muchos dispositivos electrónicos, muchas aplicaciones. Bueno, pues esas enfermeras realizan una educación terapéutica para que esos pacientes tengan un correcto control metabólico de su enfermedad. Eso es asistencial. Sin embargo, ellas también buscan la forma de hacerlo mejor. Detectan, buscan variables. Pues voy a hacer una encuesta para valorar si el paciente tiene un correcto control metabólico, si el paciente, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Eso es investigación. Entonces, tiene que ir, es consustancial. No quiere decir que todas las enfermeras tengan que investigar, por supuesto, pero sí consumir investigación, y es lo que queremos aquí, crear esa cultura de dejar el siempre se ha hecho así por voy a hacerlo mejor y con rigor científico.
Bueno, pues nada, felicidades por este premio de Enfermera del Año de Valladolid, enhorabuena, y nada, y a seguir trabajando y apostando por la investigación.
Muchas gracias, Paula, por visibilizar el trabajo de las enfermeras.
Gracias, Marta, adiós.
Gracias a ti.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
nectarina primera, kilo 2,95 €. Queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,99 €. Aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 5,75 €. Y rape negro, kilo 7,45 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Si alguien me preguntara por la filosofía de Javier Sanz Viticultor, hablaría de tres valores fundamentales. El primero es la familia, el segundo es el terreno y el otro es el amor, el cariño que sentimos a la hora de elaborar nuestros vinos.
Javier Sanz, viticultor. Vinos únicos, personales y de calidad. Javier Sanz, viticultor. Vinos fieles a su origen.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Esta semana en tu Alimerca encontrarás filete primera de ternera a 12,95 € el kilo y carne para guisar de ternera por 9,95 € el kilo. Alimerca, nos gusta ayudarte a ahorrar, nos gusta lo nuestro.
Que sienta bien Alimerca.
En Pescados y Mariscos La Alondra siempre vas a encontrar la calidad que buscas en pescado y marisco fresco, con el mejor servicio de reparto a domicilio y la mayor garantía de conservación. Y siempre ofreciendo a nuestros clientes confianza y fidelidad. Pescados y Mariscos La Alondra en Amadeo Área 7, Estadio 4, Don Sancho 7, Mercado del Val y Avenida Prado Boyal 9 en Laguna de Duero.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como traseros de pollo a 2,79 € el kilo y langostinos recién cocidos grande a 9,95 € el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.